Directo Marca con vuestro modo de entender este confinamiento, ¿no? Y modo de ayudar también desde cada uno de nuestros hogares con vuestras notas de audio al 628-26-90-92. Ahora que quiero también hablar de deporte, por supuesto, y enseguida lo vamos a comentar en el corrillo, cómo está afectando también al deporte. Por ejemplo, la selección española ha convocado a todos los españoles hoy, día en el que se iba a jugar el España-Alemania en el Wanda Metropolitano. Dice el equipo nacional, todos somos equipo, dice la federación, por eso estás convocado, reza esta iniciativa que pretende unirnos ante un adversario más fuerte en un partido crucial contra el COVID-19. Y muchos deportistas, sí, muchos, que pertenecen también al mundo sanitario, están ofreciendo, por otro lado, su ayuda. Hay quien está viviendo esta crisis sanitaria en primera persona, es el caso de Iragarche Fernández, árbitra y enfermera. Ha aparcado por unos meses el fútbol para ayudar en otro partido más importante. Con ella hemos hablado esta mañana en A Diario.
Fútbol siempre ha sido mi pasión y ahora mismo lo echo muchísimo, muchísimo de menos. Sí que es verdad que mi cabeza está más centrada en la enfermería. Tengo, por desgracia, tengo en un segundo plano el fútbol. Tengo como una espinita clavada ahí dentro, pero ahora mismo tenemos que centrarnos en otras cosas. Cuando llegue el momento de recuperar nuestra vida normal, volveremos con más ganas que nunca.
Pero los problemas tienen a héroes buscando soluciones y luego pues hay situaciones, por ejemplo, que se están desatando, efectos económicos del coronavirus. Por ejemplo, lees en Marca que el Atlético de Madrid prepara un ERTE. El objetivo es sostener la viabilidad del club. Para ello, estudia medidas con la plantilla y el cuerpo técnico para salvar la merma de ingresos que supone el parón del fútbol, mientras que en el Barça hoy se reúne la Junta. Lo hará esta tarde vía telemática para valorar las medidas a tomar. Sobre la mesa, la rebaja de los sueldos de los jugadores, de momento sin acuerdo. Desde el entorno culé, opinó ayer en T4 Josep María Minguella. Hizo ayer con Vicente Ortega.
Un club de fútbol tiene unos ingresos determinados. Si le quitas una tercera parte de estos ingresos, porque no se pueda jugar, por lo que sea, lógicamente habrá que buscar una redefinición, porque es que si no, no se puede pagar.
Eso decía Minguella, pero no solo en España hay problemas económicos. En Inglaterra, según publica The Telegraph, los clubes pedirán a sus futbolistas que se bajen sus sueldos temporalmente hasta un 50%. Según un ejecutivo de la Premier, los jugadores deben arrimar el hombro y ser parte de la solución. En Francia, el Paris Saint-Germain también medita sumarse a los ERTEs. Y en Alemania, el expresidente del Bayern de Múnich, Uli Hoeneß, ha dicho en la revista Kicker que tras el coronavirus el mundo del fútbol será distinto y que no puede imaginar que en los próximos años haya fichajes por 100 millones de euros. En medio de la crisis sanitaria, en medio de esta crisis sanitaria y de este parón futbolístico y deportivo, vamos a escuchar precisamente a quien se asomaba, Luis Rubiales, al presidente de la Federación Española de Fútbol, que salió ayer a dar explicaciones, anunció una serie de medidas, tanto sociales como económicas, para ayudar al fútbol modesto y al profesional. Y habló de un futuro con muchas dudas. ¿Cuándo volverá la competición? ¿Lo hará con o sin público en las gradas? ¿Se podrá terminar la temporada? ¿Es viable jugar cada dos días? Rubiales.
Todas las competiciones están suspendidas por completo y que desde luego desde la federación no queremos hacer cábalas ni pensar en ningún tipo de fecha. Las competiciones tienen que terminar y así no afectamos y salvamos esta temporada. Y la siguiente vamos a ver de qué tiempo disponemos. Lo que ganes o pierdas que sea en el terreno de juego. Y nuestra primera opción es siempre dar posibilidad, siempre que sea posible, a que se juegue con público. Los que hemos jugado a fútbol sabemos que jugar cada 48 horas de manera continuada es algo pues prácticamente inhumano.
De eso hablaremos ahora en el corrillo. Pero es 26 de marzo, es la segunda semana de aislamiento y el estado de alarma se ha prorrogado mínimo hasta el 11 de abril, aunque los jugadores tratan de mantener la forma en casa, necesitarán un tiempo de preparación. Andrea Seijo es fisioterapeuta del Deportivo de La Coruña y esta mañana en A Diario ha alertado del peligro de lesiones.
Que el peligro un poco era que se iniciase la competición de una forma directa, ¿no? Aunque tienen herramientas en su mano para llegar en buena forma. Yo creo que se necesita un tiempo de margen para reducir los riesgos y la incidencia lesional, porque si no, me temo que puede ser un peligro.
A las 2 y 6, 1 y 6 en Canarias. En unos minutos saludaré a los compañeros contertulios. Os recuerdo quiénes van a formar ese corrillo periodístico, esa tertulia a la que os tengo acostumbrados desde hace mucho tiempo en este programa, Directo Marca. Serán estos.
Hoy formamos el corrillo con Melchor Miralles, Manu Martín y Rubén Uría.
os había escuchado en lo que llevamos de programa y lo quiero hacer ya mismo, abrir la ventana de, en este caso, el balcón de mi casa, desde donde os hablo y desde donde os decía al principio del programa, espero que también me estéis escuchando todos, siguiendo a rajatabla lo de quédate en casa, para salvar esta situación cuanto antes, para ayudar, esa es nuestra responsabilidad, ayudar a las autoridades sanitarias a que pase pronto este mal sueño. 628-2690-92, os planteaba Chitu Gómez que nos digáis si estáis organizando o reorganizando armarios, haciendo limpieza, aprovechando tanto tiempo libre que tenemos en casa y os habéis encontrado pues tesoritos, ¿no? De vuestra colección particular de camisetas, de fútbol, de baloncesto, de cualquier deporte. 628 26 90 92 o lo que tú quieras o tenga la necesidad de contarnos en forma de nota de audio al grupo WhatsApp de Radio Marca 628 26 90 92. Primera tanda de mensajes.
Buenas tardes, Radio Marca. Ya que nadie se acuerda del gremio, lo voy a hacer yo ya que trabajo en él. Un aplauso, hombre, para la gente que trabajamos repartiendo oxígeno en domicilios particulares, que también estamos en primera línea de fuego y nadie se acuerda de nosotros. Y en muchos casos hasta sin la protección apropiada, pero ahí estamos dando el callo. Un aplauso para ellos. Y viva España. Y Sauki también. ¡Ánimo!
¡Qué orgullo, Rafa y Pau! Sois grandes, no como deportistas, sino como personas. Gracias.
Muy buenas, Sauki. A ver, yo no entiendo nada. O sea, 1 millón de euros para el Barça no es nada, según la compañera. Se asegura un contrato de a un jugador, pero no sabe si se lo va a quedar. Igual hasta es a 1 millón tirado a la basura. Pero luego tiene que hacer un ERTE porque no tiene para pagar. La verdad que el fútbol es un cachondeo. Cada día me recuerda más a la política. Se ríen de nosotros. Venga, aquí desde Leganés, un abrazo, Sauki.
Buenas, Sauki. Pues mira, tengo que decir que a la camiseta y la equipación que más recuerdo tengo es mi primera equipación, la que tuve de la Extremadura, gracias a mi padre, que es de Almendralejo. Me trajo la equipación siendo yo, nada, apenas tendría yo 3-4 años. Y tengo alguna foto por ahí con ella puesta y siempre me agrada mucho ver esa foto. Desde aquí mandarle muchos ánimos a la gente de Extremadura, desde aquí del norte, muchos ánimos a esa gente maravillosa extremeña y nada, eso, venga, un abrazo a todos.
With every step we take.
No, gracias a vosotros. Gracias a vosotros por estar ahí y por compartir lo que sentí, ¿no? En estos momentos que son complicados para todos. Y el que diga que no, miente como un bellaco. 628 26 90 92. Notas de audio al 628 26 90 92. Es jueves, ¿no? Sí, son las 2 y 10. Enseguida formamos el corrillo. ¿Pero qué pasa cada 15 días los jueves? Ya tenéis un nuevo episodio del Iceberg disponible en marca.com. Os podéis suscribir a este podcast Marca de forma gratuita en plataformas como iTunes, iVoox o Spotify. Quincenalmente, los jueves, los protagonistas del deporte me cuentan para ti en el Iceberg sus historias. Os descubro la parte que no se ve del éxito en el deporte. Es verdad que con el confinamiento, por ejemplo, la actualidad futbolera no es que caiga, es que está en el subsuelo, en el sótano. Ahora solo importa sacar adelante esta crisis, salir del coronavirus y empezar a recuperar la vida normal. Pero en este Iceberg enseguida vais a escuchar con qué entrenador que está ahora mismo en primera división he charlado para vosotros del confinamiento y de su carrera. Ojito que su aparición en el vídeo cebo que vais a escuchar, en este caso un audio, claro, pero el vídeo lo veréis en redes sociales, en @radiomarca en breve. Nuestro protagonista de este Iceberg aparece con Sergio González Jr.
Podcast Marca.
Hola, soy Sergio González.
Hola, soy Sergio González.
Y os esperamos en Iceberg de Rafa Sauquillo, Radio Marca, donde repasaremos toda mi trayectoria deportiva, tanto de jugador como de entrenador, y algún tema de la actualidad. Recordad, yo me quedo en casa.
Y en ese sentido lo hemos hablado al principio y suena hasta grosero volver a hablar de futuro relacionado con el deporte en plena pandemia, pero por ejemplo, si en uno de los hipotéticos casos se diese por exenta esta temporada, si no se pudiese acabar, el Valladolid pues estaría salvado, ¿no? Y que seguro que tú quieres conseguirlo en el terreno de juego, ¿no? Si es que se puede reanudar el fútbol.
Sí, está claro que nosotros los que hemos sido futbolistas, somos deportistas, queremos competir y queremos ganar las cosas en el campo, que es donde realmente es justo y donde realmente tú te sientes mucho más realizado, ¿no? Está claro que eso es una evidencia y todo deportista lo que quiere es que realmente le sucedan las cosas por su trabajo y por su rendimiento en lo que es en caso de superficie, en este campo, en este caso nosotros, en el campo del fútbol. Pero es verdad que nosotros en todo el año nosotros no hemos tocado el descenso en ningún momento, nosotros tenemos que estar muy tranquilos en ese aspecto, estamos haciendo las cosas como así lo marca nuestro objetivo. Es más, no hemos sido ningún equipo de estar oscilando entre descenso y salvación, está todo el rato fuera de la misma, cuando somos el equipo para estar peleando por ella, incluso haber entrado alguna jornada o haber salido otra jornada. O sea que el equipo está rindiendo a un nivel muy, muy, muy bueno. Y lo que tú has dicho, ¿no? Si tenemos que volver a competir, pues volveremos a sacar esa fuerza y ese fútbol, ese físico para realmente conseguir algo tan difícil como sería volver a quedarnos en primera división, pero que por méritos propios.
Ojalá. Le digo a Sergio González, el entrenador del Valladolid, en este nuevo episodio, ya es el número 43 del Iceberg, donde descubro la parte que no se ve del éxito en el deporte, y ojalá que podamos sacar a flote la situación con el coronavirus y pueda reanudarse la liga. De eso y de otras cuestiones vamos a hablar. Os vuelvo a recomendar, para acabar, que os suscribáis de forma gratuita a el Iceberg, Podcast Marca, que tienes disponible en cualquier plataforma, en Spotify, en iVoox, en iTunes, hoy con el protagonismo para el actual entrenador del Valladolid. ¡Lo formamos ya!
El Iceberg, con Rafa Sauquillo.
El Corrillo.
¿Me vais a hacer un corro patatero?
No, Andújar, esto ya es un clásico. Nada de eso, amigo Andújar Oliver. El corro patatero solo se lo hacemos al virus. Voy saludando a los compañeros contertulios en el día de hoy. El jueves fueron los mismos. Mezclaron también, que les dije, repetimos, ¿eh? Tres grandes de la información. Melchor Miralles, periodista. ¿Qué tal, compañero, amigo? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos.
Rubén Uría, director de Gol España. Hola, Hacha, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis?
Y Manu Martín, corresponsal de ESPN. Manu, hola.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas.
Buenas tardes. Bueno, lo primero, lo personal, me interesó por vosotros por privado, pero también lo hago en público para que los oyentes se puedan sentir identificados, porque seguramente vuestro día a día es parecido o similar o igual, casi idéntico al de los miles que nos están escuchando en estos momentos. Melchor, ¿cómo llevas el confinamiento? A ver, tú primero.
Bueno, pues siendo sincero del todo, mal, hasta las narices, por no decir otra cosa más grosera. Pero bueno, pues como no hay otro remedio, pues asumiéndolo y preparándome, sabiendo que va a ser largo, ¿no? Pues organizándome mis rutinas, trabajando, intentando con el relativo éxito hacer algo de ejercicio y después, yo creo que es muy importante ponerse horas también para parar de trabajar, ¿no? Es decir, que hay una hora y dices, bueno, ya llevo trabajando desde tal hora, ahora mismo paro y me dedico pues a leer, a tumbarme, a no hacer nada, a lo que fuere, ¿no? Entonces, ¿cómo lo llevo? Bueno, pues como todo el mundo, hasta las narices, pero consciente de que es imprescindible y que queda mucho.
Me voy a interesar por Rubén Uría en un aspecto, y ahora le pregunto a Manu Martín también. ¿Ha dejado de fumar definitivamente, Hacha, o qué?
Pues llevamos ya 12 días y subiendo. O sea que,
¡vamos ahí! ¡Venga!
O sea que nada, hay que buscarse retos, ¿eh? Yo estoy un poco como Melchor, porque es verdad que es difícil no estar aburrido, no hartarte, pero bueno, poco a poco pues voy matando el aburrimiento. Oye, mira, me quito la ansiedad del tabaco pues con un poquito de ejercicio, que he empezado hoy, ahora teletrabajo por la mañana, luego voy a apuntarme a un curso de inglés, también por Skype, o sea que, oye, hay que hacer cositas, ¿no? Hay que mantenerse ocupado, porque esto como parece, pues va un poquito para más largo, pero oye, la actitud es pensar que ya queda un día menos para que esto se acabe. Esa es la actitud.
Y yo quiero que los oyentes compartan este
cuidando,
sentimiento de Rubén.
Y cuidando también a las fuentes de información, ¿eh? O sea que,
hombre, por favor.
Que eso que no se puede perder.
esa salud, hay que cuidar la salud física de uno y de los que nos rodean y la salud informativa de los que nos proporcionan pues buena información. 628-2690-92, notas de audio al 628-2690-92. Poneos en la piel de lo que habéis escuchado de Melchor, de Rubén, y ahora nos va a decir Manu Martín cómo está siendo su día a día, su rutina, y compartirlo con nosotros, que nos queremos hacer mutuamente compañía, que de eso se trata muchas veces la radio, más allá del servicio público y de información, servicio informativo que tenemos el compromiso de cumplir cada día con vosotros. 628-2690-92. Enseguida abro otra vez la ventana de mi casa, ¿eh?, para que entre el aire puro y limpio de vuestra opinión y de vuestra forma de sobrellevar este confinamiento. Que Manu Martín, por último, ¿cómo lo está gestionando?
Pues yo no quiero llevar la contraria, pero yo de momento lo llevo bien. De momento. Bien, yo tengo bien. Esa sensación de que va a haber un día en el que a lo mejor me voy a caer, pero espero que sea cuanto más lejos mejor. Yo de momento, como tengo asumido que esto es lo que hay que hacer y soy obediente, yo lo llevo. Y yo también me he marcado un reto, yo he corrido maratón, he corrido medias maratones, salgo a entrenar todo lo que puedo y más en invierno, con nieve, con agua, con lluvia, y eso es lo único que me está matando, el no poder hacer eso. Bueno, pues con todo eso que he hecho nunca me he quitado la barriga y he decidido hacer un reto de abdominales. Me he buscado una app por ahí que dicen que en un mes te pone a tono. Bueno, pues unos se quitan de fumar y otros se quitan la grasa de los abdominales.
Oye, pues mándame la aplicación.
Yo nunca me había sentido... Sí, eso, luego la compartes por privado o en público, no pasa nada. Yo voy a decir, y no la conozco de nada, yo por las mañanas comparto mi rutina también, me levanto temprano y me pongo, que me siento un poco ridículo, pero me pongo delante de la tele con la aplicación de YouTube en la Smart TV y me pongo cada día una sesión con Patri Jordán, ¿eh?, que es una chica de estas de fitness, que pues unos días cardio,
pero tú solo
unos
miras,
días,
¿no?, tú solo
abdominales.
Miras.
Solo no, intento hacerlo. Pero me he dado cuenta que soy un pato mareado. O sea, que la coordinación en mí brilla por mi ausencia, ¿eh? Pero algún día conseguiré estas mañanas de fitness solo en casa, ¿no? Porque aún no se despierta mi mujer y mis hijas y estoy yo ahí dándole que te pego con el fitness, ¿eh?, con el gimnasio virtual. Pero bueno, vamos a ahora escuchar los siguientes, ¿eh?, en el 628-2690-92. Pero vamos a hablar un poquito de las consecuencias que esto está teniendo, aunque el fútbol es lo menos importante en estos momentos. Pero ayer, escuchando a Luis Rubiales, insistiendo el presidente de la Federación Española de Fútbol en que tienen que acabar la temporada, aunque sea después del 30 de junio, que esta temporada no puede quedar exenta, me decía Sergio González, lo habéis escuchado, que casi es, pues eso, hasta de mal gusto, ¿no? Pensar, con las imágenes que estamos viendo y con tantas muertes, llevamos más de 4.000 en nuestro país, pensar ahora en reanudar la competición cuando se pueda. Pero, ¿qué opinión tenéis a este respecto, Rubén?
No sé, yo es que yo creo que al final queda todo dicho, ¿no? Yo comparto parte de las explicaciones de Rubiales, ¿no? Y también escuchaba a Sergio muy atentamente, y creo que al final las teorías o todo lo que digamos ahora pues queda absolutamente supeditado al estado de salud de la gente, ¿no? Un poco a salir de esa crisis sanitaria y social. En cuanto se salga, pues ya será un tiempo de mirar al calendario, de poder planificar, o de saber si se puede jugar o no, de qué daños económicos va a tener el fútbol, el deporte, pero por ahora yo creo que ese es un partido que a mí por lo menos me queda bastante, bastante largo. Yo creo que hay que ser prudente con esto, saber que por lo menos nos queda pues un mesecito y a lo mejor hasta nos quedamos cortos con esto, puede que sea más largo, pero yo creo que hay que tener paciencia y no querer dar pasos de gigante, ¿no? Vamos poco a poco, partido a partido, que dice el Cholo.
¿Manu?
Bueno, yo también estoy de acuerdo, no sabemos qué es lo que va a pasar, todo lo que hablemos, pero es que llevamos así ya un mes, todo lo que hablemos, todo lo que digamos, mientras esto no pase no se puede considerar. Yo entiendo, y lo dije ya hace unos días, que todos los protagonistas o directivos se pongan en distintos escenarios, si acaba dentro de una semana, si dentro de un mes o si dentro de un año. Yo lo que noto en Rubiales, y a mí por lo menos me parece acertado, y ahora voy a explicar cuál sería mi plan, es el empeño en que esto, una vez que se supere la crisis, la liga, la competición acabe, sea cuando se acabe, en agosto, en septiembre o en octubre. Y hay un plan que a mí me viene rondando la cabeza ya desde hace unos días, y es que dentro de dos años el calendario tal y como le conocemos va a desaparecer, por lo menos durante una temporada, porque el hecho de que el Mundial de Qatar se juegue en invierno hace que ese concepto habitual que tenemos todos en la cabeza, muy cuadriculado, de lo que son las jornadas, las eliminatorias y demás, nos vaya a variar. Bueno, intentemos juntar la temporada que viene de tal manera que acabe antes del Mundial de Qatar y luego ya poco a poco que se vaya recuperando después el fútbol. No sería mala historia siempre que este año la Liga, según quiere Rubiales, y yo siempre pienso que cuando habla Rubiales también habla porque algo debe haber en UEFA, algo debe haber en otras federaciones, si la Liga acaba en septiembre, pues acaba en septiembre y empecemos a pensar cómo adaptar el calendario de los dos siguientes años hasta el Mundial de Qatar con esta historia que nos ha tocado vivir este año.
¿Y Melchor?
Bueno, pues tiene toda la pinta de que la competición se reanudará cuando se pueda reanudar, porque prevalece las cuestiones médicas. Es complicado lo que planteaba Manu, porque, claro, mientras no se reduzcan los equipos en la primera división, pues es difícil apretar más el calendario.
No, si y yo lo que digo es moverlo. O sea, moverlo, correrlo, sí, en lugar de empezar en septiembre, pues a lo mejor tenemos que empezar en enero y este año acabamos la temporada en octubre.
Pues no lo sé, la verdad es que no lo sé. Sí me consta que tanto la Liga como la Federación, como los clubs, tienen estrategias preparadas para todos los escenarios y los clubs siguen trabajando al margen de la competición en las posibles ajustes y renovaciones de las plantillas, ¿no? Que es un tema del que ahora se habla poco, pero ese movimiento no para, ¿no? Y el mercado, esto va a ser interesante porque, claro, el mercado, lógicamente, se va a contraer y va a ser un mercado, yo creo, para listos y para rápidos. O sea que los que están trabajando bien van a tener ventaja. Porque...
Ojo, ahora que dices eso, Melchor, y perdona que te interrumpa.
No.
El pasado 27 de febrero... Melchor Miralles, porque claro, hoy contamos en Marca que el Madrid, por ejemplo, tiene 7 deberes, casos pendientes de resolver de cara a la próxima plantilla. Es así la portada, así reza la portada hoy del Diario Deportivo Líder. Fichar a un goleador prioritario, es un goleador lo que necesita este equipo y es algo prioritario para la dirección deportiva blanca. La continuidad de Modric, el regreso de Odegaard, el futuro de Achraf, el fichaje a palabra de Van de Beek, Areola o Lunin de segundo portero y otra... cesión o un traspaso para Ceballos. Pero el pasado 27 de febrero, en el Corrillo, llegó Melchor Miralles y de repente soltó esta información.
El Madrid tiene un problema muy serio, que es un problema de gol. No tiene gol. Al Madrid le falta un jugador arriba que las enchufe, lo cual es insólito que no se haya preocupado en ficharlo. Ahora me han llegado algunos rumores, algunas noticias de que hay conversaciones con el Borussia Dortmund para fichar a Haaland y que en esas negociaciones está de por medio la posibilidad de que Achraf Hakimi se quede en el Borussia. A mí me parecería increíble.
Bueno, esto no lo diga así como el que de repente cuenta algo así anecdótico. Eso fue el 27 de febrero pasado, en mitad del Corrillo. Pero es que esta semana hemos leído a José Félix Díaz en Marca reconocer que el Madrid, del sondeo, del rastreo que está haciendo en el mercado para buscar ese goleador que le falta al equipo, pues el que más convence al Madrid es precisamente Haaland, ¿no? Creo que puedes aportar alguna información más, ¿no?, al respecto, Melchor.
Sí, vamos a ver. Respecto a movimientos de mercado... tengo algunas informaciones. Una, que creo que hay un club, por la información que yo tengo, que es quien probablemente esté trabajando más y quien vaya a tener más dinero para mover el mercado, que es el Bayern de Múnich, que tiene varias operaciones importantes en marcha. Y respecto a Haaland, el Borussia Dortmund es un equipo que vende bien porque compra muy bien. Entonces... Haaland tiene un contrato que posibilita su salida por 70 millones en el mercado, no de verano, sino de invierno.
En enero, sí.
Pero el Real Madrid está negociando, está teniendo la ayuda de Martin Odegaard, que le encantaría coincidir en el Real Madrid con su compatriota Haaland, y está Achraf Hakimi en esas conversaciones, y adelanto que también está la posibilidad de una cesión de Kubo, que bueno, Kubo no es un goleador, no iría a sustituir a Haaland, pero el Borussia va a desprenderse de algunos jugadores porque va a hacer caja, especialmente tiene muchas ofertas por Jadon Sancho y por Giovanni Reina, y el Real Madrid está en relación con el 9, a día de hoy está descartado Lautaro, y los dos nombres que maneja el Real Madrid es, en primer lugar, por encima de ningún otro, Haaland, y en segundo lugar, un alemán que es Timo Werner. Después,
pues
respecto
porque va soltando ahí más arsenal, vamos gestionándolo, ¿no? Vamos asimilándolo. Ahora les pregunto su opinión a Manu Martín y a Rubén Uría, pero acaba que nos está dando demasiada información.
Como dato y como información, insisto, no como opinión, Timo Werner estuvo cerca de venir al Real Madrid el año pasado antes del fichaje de Jovic. El Madrid dudaba entre Jovic y Timo Werner y optó por Jovic. Yo creo que se equivocó, pero esa fue la decisión. Y el nombre de Timo Werner es el segundo que tiene el Real Madrid en cartera por si no pudiera cerrar la operación de Haaland.
Bueno, creo además que Odegaard está ayudando, ¿no?
Sí.
El noruego Odegaard, con su compatriota, ¿no?
Odegaard está remando muy a favor porque Odegaard quiere jugar el año que viene en el Real Madrid, y Odegaard, que es lo mismo que está pasando con Achraf Hakimi, hombre, no pretende, porque eso nadie te lo va a dar, una garantía de titularidad, pero Odegaard lo que no quiere, como Achraf Hakimi, es venir al Real Madrid para no jugar, ¿no? O sea, quiere una garantía de que va a contar con minutos, y es el deseo de Odegaard es venir al Real Madrid, y el deseo sería coincidir con su compatriota y amigo Haaland, y por ello está apoyando muchísimo la operación en la medida de sus posibilidades.
Bueno, de todo lo que habéis escuchado, os quiero también escuchar yo a vosotros, Rubén, Manu, porque es verdad que con todo esto ahora mismo son todo movimientos parados, son sondeos, pero cuando se reactive la temporada y vuelva a la normalidad también al fútbol, pues ojito a todo lo que he ido contando Melchor, Acha.
Joder, pero voy a contar más cosas, ¿eh?
¿Pero de qué parte?
Sí, porque, guárdate algo, Miralles.
Claro, porque te iba a decir que ya solo con lo que ha contado, en vez de una tertulia express, tenemos que hacer un gestión, ¿no?
Porque pues ya tengo más información.
Claro,
guárdate para el jueves que viene algo.
Con todo lo que ha soltado, que yo, bueno, felicito a Melchor, yo creo que está bastante bien informado. Y yo creo que además toca el punto de futbolistas que son muy interesantes, muy interesantes. Yo creo que el tema, es verdad que es insólito que el Madrid a estas alturas no haya contratado un 9 o no se haya preocupado de coger un 9 contrastado en el panorama mundial. Es lógico que Haaland le guste mucho. Yo creo que es un chico que además, para firmar por el Borussia Dortmund, ya palabró tener una cláusula, entre comillas, asequible para clubes importantes. Yo creo que eso el Madrid lo sabe. Las relaciones entre el Madrid y Mino Raiola son ahora buenas. Hubo un momento que no lo eran, pero ahora esas relaciones son mejores, y yo creo que es un fichaje que sí que está en nómina o en cartera, o llámalo como quieras, o futurible por parte del Madrid. Lo que a mí me parece, como aficionado, como periodista, que sería un error por parte del Madrid es no recuperar a Achraf, porque para mí es uno de los mejores laterales de Europa.
Y tiene otra ventaja, que es que puede jugar en la derecha, puede jugar en la izquierda, puede jugar de extremo interior,
No, hombre, total, por eso a mí, ya te digo que a mí Melchor me parece un futbolista descomunal, y luego aparte me parecería un error que el Madrid no lo trajera, ¿no? Lo de Odegaard, pues ya tiene bastante más competencia, y luego una conclusión más allá de todo esto, que es que el Madrid se va a tener que mover muy bien. Yo creo que lo va a hacer bien este verano o en este periodo de parón, que siempre lo ha sabido hacer, pero va a tener que elegir también, porque es que en este momento el Madrid, si piensas en la próxima temporada, que va a tener 40 jugadores de élite, 45, ¿cuántos jugadores tiene el Madrid? Porque claro, te pones a pensar en cedidos espectaculares que tiene, la plantilla que tiene, y te salen, pues eso, un roster de 40-45.
Y los que no se quieren ir.
Claro, es muy difícil.
Y los que no se quieren ir. Yo me parece interesantísimo, me parece que tiene todo el sentido como lo ha escrito Melchor,
Hay un dato más que yo añadiría, y es que el Borussia Dortmund ya tiene la experiencia de venderle al Bayern de Múnich, que es, como él ha dicho, el que más dinero tiene ahora mismo, porque lleva unos años sin gastar y necesita hacer una revolución.